Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia, la primera promoció de l'escola La Mirada es gradua aquest divendres i diu adeu a una etapa educativa de 9 anys que aquest grup de nens i nenes ha viscut íntegrament en mòduls. La promesa d'una escola nova al Parc del Bosc de Volpelleres, primer, i a la Guinardera, després, ha marcat la seva infantesa i ha afegit un component reivindicatiu a la seva primera etapa escolar. Una etapa que tant l'alumnat com les famílies tanquen amb el cor dividit entre l'orgull pel projecte educatiu del centre i la decepció per les instal·lacions i la falta de compromís polític en la construcció de la nova escola. Cugat Mèdia ha parlat amb un dels alumnes del sisè, Quim Gilabert, el seu pare, el Marc Gilabert, la directora de La Mirada, Clara Casso, i la secretària de la Junta de l'AFA del centre, Leire González, per conèixer de prop la seva experiència. És un reportatge en vídeo que poden trobar a www.cugat.cat. I la plaça d'Octavia és l'escenari aquest divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar el final del curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Pati de Llibres, La Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, jocs de taula i també signatures d'autors i d'autores. L'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del Rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional, que haurà de prestar el servei de renovació de DNI i passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé un any, una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, durant l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. I l'EMD de Valldoreix vol que a la vila pugui haver-hi habitatge assequible. Tot i que l'administració descentralitzada no té competències per fer-ho per si mateixa, aquest dijous ha posat de manifest el seu compromís. Ho ha fet a la Junta de Veïns de Juny, on s'ha donat llum verda al compromís per construir el patrimoni municipal de sòl i habitatge de l'EMD. Aquesta eina legal, recollida a la legislació urbanística catalana i estatal, permet a les administracions locals gestionar de manera separada i finalista els béns i recursos vinculats al sòl públic i a l'habitatge. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Un altre programa més. Apropam-nos fins a la... anava a dir fins a l'estiu, però no, són les vacances, perquè l'estiu ja estem de ple. Queden un parell de dies perquè sigui l'estiu, però, nen, com ha entrat? Com... No, un parell de dies, no, és avui, no? 21? 21 o 22, ara no sé, perquè de vegades et canvien un dia per entrar... Però, bueno, el solstici d'estiu, Sant Juan, d'aquí dos dies, la verbena, petardos a tope. Bueno, también por eso hemos querido traer a un autor, y luego hablamos con él, de que está por aquella zona de Levante que tanto le gusta un petardo y un olor a pólvora aquella zona de allí. Pero ahora, de momento, vamos a pasar... como es habitual ya últimamente con nuestra corresponsal, la diva.
Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas.
¡Charo!
¡Qué verdad!
¡Charo aguantando, eh! Ahí, con uñas y dientes. como la diva poderosa.
¡Ay, de verdad! ¡Qué ganas tengo! Mira... Tengo muchas ganas de que se acabe el programa y por otro lado no tengo nada de ganas de que se acabe.
No, ni yo tampoco, pero también tengo ganas de saber qué pasa al final.
Ya, o sea, tengo muchas ganas porque tengo muchas ganas de poder explicar todas las cosas que no se ven en el programa. Todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado, que no
lo hemos visto, claro.
En producción, lo que sentías. El no tener que mentir muchas veces, porque yo les decía en el chat que tenemos, todos los concursantes tenemos un chat, ¿no? Y les decía, estoy mintiendo más fuera que dentro.
Sí, es cierto. Es cierto, porque aquí no estás... Bueno, o mintiendo o callando. Porque mira que yo intento sacarte, yo intento decirte, yo voy... Se me pillo algo, no lo he pillado.
No me pillas. Ya que yo sé que tú lo intentas, no eres la única, también te lo digo. No eres la única, pero yo aquí estoy resistiendo, igual que resisto en Traitors, que ya he superado la barrera del séptimo capítulo.
Sí.
Y veremos.
Mira, si yo, Charo, no te lo vas a creer, pero yo llevo dos semanas, que cuando acaba Traitors y me acuesto, porque claro, a las tantas de la noche, que lo pone la lo ponen con publicidad y todo, te juro, me paso la noche soñando. Soñando cosas que hacéis, que no hacéis, que os matáis, que... Oye, me levanto angustiada, pobre Charo, me mataba a Charo, no quiero...
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no me he ido a dormir en el programa, nunca me fui a dormir con miedo de que me echaran.
No, tú no, nunca. Tú seguro que tú tranquila diciendo, si yo me echan, tranquila. Pues me han echado, ¿no?
No, es que estaba... No sé, no es que estuviera convencida de que no me iban a echar... No sé, pensaba, bueno, pues si me echan, hasta aquí he llegado, ¿no?
Sí.
Y lo que era muy curioso es que allí pues los compañeros iban muy nerviosos a dormir. Ostras, yo me iba a dormir y me ponía a leer.
Sí.
O sea, yo me leí, mientras estaba allí, me leí 4 libros.
Claro, a ver, no vaya a ser que hubieras leído poca novela de misterio y tenías que ponerte al día.
Es que no conozco la técnica literaria de las novelas de misterio.
No, puede ser que no... no, es posible que no la conozcas, te digo.
Es posible.
Ay, por favor. Ay, de verdad, yo no sé si es luego el montaje en sí o qué, pero le coges cariños a unos personajes y a otros los detestas, de verdad.
Sí,
y yo puedo pensar que, a ver, que es un juego, que son que están en la tele, que a lo mejor en persona son personas encantadoras, pero de verdad que yo allí estoy diciendo, mátalo, mátalo.
Bueno, pero eso también lo decimos nosotros, porque allí pensa una cosa que se magnifica tu mundo, ¿no?
Claro.
Yo la verdad, en esta rivalidad que tenemos con... Que tenemos María y yo, que bueno, que ya hemos visto que María se ha bajado del carro.
Sí,
ya no estoy sospechosa.
Sí. No, de repente.
De repente, o sea, de la misma manera que fui sospechosa, ahora no lo soy, con lo cual me hace más sospechosa.
Claro.
Claro. Claro.
No, además vais quedando muy poquitos y claro, ahora hablan y tú estás en el punto de mira porque hay muy pocos. Porque cuando había muchos, tú jamás. Tú eras, como dijiste al principio del programa, la madre de todos ellos. ¿Cómo ibas a ser mala tú y traidora si eras como su madre?
No. Y además hay una cosa que no sé si os habéis fijado, pero fijaros que a mí no se me ve nunca hablando con nadie a solas. ¿Pero por qué no se me ve nunca hablando
porque
con
no
nadie
lo hacías.
A solas? Porque nunca lo hice. Yo nunca fui a hablar con nadie, nunca fui a hacer una estrategia. Incluso hay en algún momento que alguien dice, me parece que es Lucía, que dice, mírala, Charo es como, es la cabrita que está en su piedra. Porque yo lo decía, digo, es que yo... soy una cabra, o sea, yo no soy el rebaño. Yo, si lo habéis visto en las mesas, nunca me he subido al carro de votar a quien la gente estaba votando. Yo he ido con una idea
errónea.
Totalmente errónea.
Quizás si hubieras chafardeado un poco más, igual te hubieras acercado, pero
bueno,
tú lo veías desde
igual,
fuera.
Pero era mi error.
Sí.
Era mi error. Yo no me he dejado... llevar, bueno, como en la vida, como en la vida, que cuando la cago yo sola. Ya sí. Está.
Bueno, tenemos un invitado que tú conoces, Charo.
Hombre, que sí lo conozco. Tenemos al maestro.
Al maestro de maestros.
Al maestro de maestros.
Preséntalo, salúdalo.
Que no lo sé. Bueno, os voy a presentar a un escritor que tampoco tengo yo muy claro que él conozca la técnica de las novelas en el papel.
No, tampoco.
Creo que no la tiene. Pero la técnica de las novelas negras la tiene, pero además de calle. Y no es nada más ni nada menos que Mariano Sánchez Soler. Buenas tardes, maestro.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás, Mariano?
Estoy en Alicante.
Pues sí.
Alicante.
¿No estás en la playa?
Estoy en el Campello, que es un pueblo costero de aquí, de la Alacantí, de la comarca de la Alacantí. Y estoy aquí. Sí, es que en mi pueblo, en Alicante, han empezado los fogueres de San Juan.
Sí.
Y los petardos es lo menos preocupante. No sé si me explico.
Ya.
Entonces, pues huimos estos días, bajamos a la fiesta y tal, pero huimos de toda esa...
Es como los memes, esos memes que dicen, un día eres joven y al día siguiente te ves huyendo de los petardos y las fiestas.
Pues sí.
Es así,
bueno,
huyendo,
manteniéndote a distancia, ¿no?
A distancia.
No tanto huir, pero a distancia, sí.
Charo, ¿tú has estado alguna vez veraneando por aquella costa, por Benidorm, por aquello?
No, yo veraneando no. Veraneando no he estado.
¿Sabes
no he estado.
Por qué te lo digo? Porque Mariano habla en este libro bastante de Benidorm y además en una época en la que yo veraneaba allí, pero yo era una cría. Y claro, todo lo que explica que yo no viví, evidentemente.
Oye, ¿qué quieres decir con eso? Que como yo soy mucho más mayor que
no tengo
que saberlo.
Perdona, niña, perdona que no estamos en traitors. A ver, que te has subido para arriba. Solo te estoy preguntando si has veraneado por allí y habías conocido el escenario que ha explicado Mariano. Que yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, ¡qué ciega! Yo me lo pasaba bomba allí con los amigos en el cable esquí, nos íbamos a la bolera, íbamos al cine, íbamos a la disco por la noche, que no eran discos, eran los bailes que hacían dentro de los hoteles. La sala de fiesta, o sea, en la terraza de los hoteles, porque claro, éramos unos críos y no, y entonces en aquella época no te dejaban entrar a la discoteca, pero allí sí, y allí nos íbamos todas las noches a bailar y tal. Y claro, luego te cuenta Mariano todas estas tramas de corrupción y de tal y de cual en Benidorm de aquella época, que piensas, jolín, lo que estaba pasando por mi alrededor.
Bueno, lo que está pasando a nuestro alrededor.
Sí,
o sea,
sí.
No necesitas usar el pasado.
Sí, pero ahora ya te hueles qué está pasando, pero en aquella época...
No, sí, está claro.
En aquella época yo tendría a lo mejor 14, 15 años. ¡Buah! Te lo pasabas bomba y no te enterabas de nada. Sí, sí, sí. Es ver un escenario totalmente diferente de lo que tú conoces, de lo que conoces. Ya es diferente ahora, pues fíjate.
Pues sí.
Charo, ¿tú has leído El Leñador? ¿O lo tienes?
No, lo he leído, lo tengo, porque ya sabéis que, a ver, aparte de ser fan de Mariano, también soy fan de la editorial al revés,
sí,
y de
lo
todo
sé.
Lo que publica.
Tú estás registrado, o sea, estás subvencionado, o sea, te tendrían que poner un sponsor a ti.
No, mira, es algo que la editorial siempre tiene un detalle conmigo, la verdad es que, bueno, para eso somos amigos, ¿no? Pero yo nunca les dejo que me regalen libros, yo los pago. Uh-huh. Los pago porque, oye, lo que no puede ser es ir regalando nuestro trabajo, que también tenemos que vivir, ¿no? Es como yo cuando hago las declaraciones de renta a los amigos. Si no le cobrara la declaración de renta a los amigos, ¿cómo iba a comprar libros después?
Eso mismo. Eso mismo. Y luego, además, siempre te vas a todos los festivales, a todos los sitios donde vas, cargadita de libros para que te lo firmen. Eso
hombre,
sí lo he visto
supuesto,
yo, ¿eh?
Por supuesto.
Yo creo que vas sin ropa, la compras allí, pero los libros que hombre, no falten, ¿eh? La
no,
maleta
tope. Eso ya me pasó una vez en Lyon. En Lyon me fui con 21 libros en la maleta. 21 libros, ¿eh? Volví con 27, pero me fui con 21. Y cuando llegué allí me di cuenta que solo llevaba una muda de ropa.
Claro,
y que me quería comprarme ropa.
No cabía nada más.
ya no me cabía nada más.
La cultura, y dicen que la cultura no ocupa lugar.
Bueno, si llevas libro electrónico, vale, pero como lo lleves en físico, como yo, lo tienes claro.
Pero el libro electrónico, a la que te firman dos, se te ha acabado la funda, por lo menos.
Claro.
Mariano. Hola.
Sí, sí.
Pensaba que te había sido.
Soy vos.
No, tú, que puedes intervenir también y decirle a Charo.
Vale.
¿Cómo fue el festival? Que la última vez que hablamos estabas hablando de que ibais a hacer el festival de Alicante.
Sí, Mayo Negro. Sí,
Mayo Negro.
Sí, bueno, hicimos la 17ª edición, ¿no? Uh-huh. O sea, llevamos 20 años haciendo, ¿no?, la Universidad de Alicante, ¿no? Pasa que ha habido los años de pandemia y ha habido un parón ahí un par de años, pero sí, bueno, ahí estamos. Bueno. Sí, estamos como todos los años, es un placer.
Y cuando acaba el festival, pues uno dice, pues me pongo a escribir.
Yo normalmente lo hago antes, pero vamos.
Bueno, sí, el escritor escribe siempre está escribiendo. Momento publica, pero escribir siempre. Había sacado a principio de año otro libro, pero era un ensayo.
Sí, bueno, yo saqué también en Al Revés, que es la editorial que los dos últimos libros se publicaron en Al Revés. Uh-huh. Publiqué Una hojarasca de cadáveres, que era un repaso a los crímenes de la España posfranquista, ¿no? O sea, de la transición y ya la democracia. Y eran 12 casos que a mí me interesaron mucho personalmente, porque yo he trabajado como periodista de investigación, era jefe del equipo de investigación de la revista Tiempo, de Boceta. Entonces, bueno, pues eran los casos que a lo largo del tiempo más me han impactado, ¿no? Pero el regreso a la novela, después de 13 años sin escribir novela, pues ha sido con El Leñador, ¿no? Después de 13 años. Porque la anterior que publiqué fue El asesinato de los marqueses de Urbina, inspirado en el caso Urquijo, que me lo publicó Roca.
Le ganaste el LH Confidencial con esa novela, pero no había hecho
ninguna novela más, pues, pero más que nada porque me he dedicado a lo franco, a los ricos de Franco, a la transición sangrienta, bueno, a más a los libros de historia y de investigación histórica.
Te has dedicado a hacer amigos.
Que a la ficción, sí, bueno, amigos para siempre. Para siempre. Y nada, pero esto es mi regreso, digamos, de alguna manera a la novela, ¿no? Con un personaje que ya existió en Lejos de Orán, que es una novela que publiqué pues hace 15 años o 16 años, no me acuerdo bien. Y ya ese personaje, el periodista Carlos Albert, pues es el mismo, ¿no? La diferencia, pues que en aquella novela, Lejos de Orán, era un periodista en activo, pero esta investigación en activo, y entonces, bueno, pues era investigaba un tema de la OAS, del terrorismo después de la independencia de Argelia, en fin, afincados aquí en Alicante, en toda la zona esta de Costa Blanca. Uh-huh. Y la verdad es que ese personaje ahora pues es un periodista jubilado, claro,
es lo que tiene la autoficción.
Es lo que tiene utilizar todos los materiales que forman parte de tu vida profesional y tu vida literaria, ¿no? Utilizarlos, ficcionarlos, ¿no? Utilizarlo con toda su fuerza y toda su matices, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y poder utilizar eso, poder hacer un repaso al periodismo que yo ejercí en función de la historia de este personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es, también es junto a una trama policiaca, una investigación de un crimen que aquí fue muy impactante, aunque yo lo he disfrazado bastante, ¿no? Pues bueno, pues junto a eso, pues hay un repaso a cómo se investigaba cuando yo estaba en tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay mucha memoria, pero bueno, todo en función del personaje.
Aparte de todo, tienes una trama paralela, que es que este personaje, que es como un alter ego tuyo, que es como tú, pero no eres tú.
Pero no soy yo. Bueno, tiene la literatura tiene eso, es genial para eso. No tienes por qué hacer memorias, puedes contar las cosas yendo al corazón de las cosas sin necesidad de rendir pleitesía, ¿no?, a gente o a momento. Entonces yo lo que he hecho ahí pues es darle un repaso al periodismo que yo viví, que yo trabajé, porque yo estuve muchísimos años, no sé, 30 años trabajando como periodista. Y bueno, esa era un poco la... ha sido la suerte que he tenido, porque al libro le da otra dimensión. No solo está la investigación concreta, que es la que mueve el libro, sino también está ese repaso al pasado, ¿no? Un pasado no tan antiguo, ¿no?
Bueno, yo decía que paralela a esta historia está en la historia del libro que está escribiéndose, claro, porque ese periodista dentro. Bueno, es una historia dentro de la historia. Y además nos saltas de uno a otro de una manera.
Es que yo.
Que tenemos que estar muy a la guay.
Bueno, es que lo que he hecho yo es que sea un alter ego de Carlos Alberto. O sea, el personaje, el policía Pulido, que es el que investiga un crimen. El crimen que está investigando el propio Carlos Albert, pues también sea un alter ego, ¿no? Entonces, claro, ahí se junta el juego de espejos.
Sí. De todas maneras, ¿sabes aquel juego que tú dices una cosa al oído de uno y el otro se lo dice al otro y el otro cuando llega al final se parece nada? Pues es lo que te pasa a ti con Pulido, que Pulido es el personaje de la novela que está escribiendo Carlos Albert. Que yo hay veces que me parecía pues un poco así como Harry Sucio. Quería actuar como Harry Sucio, era lo que él se creía, y tú estabas viendo un poco Torrente a veces en alguna.
Bueno, él para conseguir sus objetivos es un poco farsante, ¿no? Es decir, hace un poco un teatro a veces un poco brutal, pero no deja de ser un teatro, ¿no? Él lo asume como tal, ¿no? Para conseguir tal. Bueno, lo que pasa es que date cuenta que esa novela que está escribiendo Carlos Albert es la séptima novela de una serie de novelas policíacas baratas, esas de 120 páginas, en una edición barata, y entonces es digamos que está sometido a los personajes que aparecen en la novela, ya han aparecido en novelas anteriores. Quiero decir, hay ese juego, ¿no? Pero como él está escribiendo ese libro, también vuelca en ese momento en su situación personal, como hacemos todos los escritores, pero esta vez un poco a contrarreloj, ¿no? Entonces, claro, en las emociones que él tiene, las vuelca ese personaje de ficción que hace cosas. Y luego sí, es una novela policíaca, ¿no? Como decía Charo antes, yo mi primera novela, no lo decía ella, pero lo ha dicho, mi primera novela policíaca la escribí, Carne Fresca, la escribí en el 87, la publiqué en el 87, 1987, el siglo pasado. Sí. O sea,
entonces, bueno, claro, nosotros ya somos todos del siglo pasado.
Claro, y en esa novela ya aparecía Pulido también, ¿no? Como aparecían otros personajes, un atracador era el personaje central, pero luego aparecía Pulido. Quiero decir que son muchos años de escribir un tipo de literatura realista, un tipo de literatura social, política, también porque lo social y lo político es lo mismo, y entonces, bueno, pues hacer esos libros de acción donde realmente tratas de retratar la realidad, ¿no? La realidad, lo que se oculta, lo que no te muestran.
Hablas de personajes de ficción inventados, hay acciones o hay situaciones que las has tergiversado, no, pero les has dado otro aire, pero también hablas de personas reales con nombre y apellido, directamente, bueno, con las tramas que han tenido y con todo.
Bueno, yo es que yo soy un periodista que sabe mucho, vamos, por las circunstancias de la vida, pues te ha llevado a investigar casos de policiales, judiciales, fraudes, asesinatos políticos, en fin, ese tipo de cosas es lo que interesaba realmente a los lectores, ¿no? Entonces, bueno, eso es una fuente de información excepcional. Y luego me he permitido varias licencias, me he permitido la licencia de hacer homenaje a mis amigos, por ejemplo, o de hacer homenaje a los periodistas que de verdad en mi época se la jugaban, que no eran los famosos, ni mucho menos, los famosos, los que pontifican, ¿no? Después, y bueno, pues he tenido esa posibilidad, y la verdad la he hecho, y soy muy crítico con mis directores, con algunos de ellos, sobre todo, soy muy crítico, porque la realidad, una cosa es la idea que tú te quieres hacer de ella, pero luego la realidad tiene partes oscuras siempre, ¿no? Entonces, bueno, he hecho eso, también he hecho homenaje, bueno, he hecho muchos juegos, ¿no? Pues he hecho homenaje a algunos periodistas que han muerto ya y que están en la trama, en fin, yo qué sé. Ha sido un placer escribirlo, porque además, mientras estaba haciéndolo, iba construyendo esa doble historia, ¿no? Esa triple historia, digamos, el personaje. Y luego, bueno, pues también me ha permitido pues situar al personaje en mi, digamos, en el sitio donde yo quería, ¿no?
Dicen que toda buena novela negra tiene que tener crítica social. Tú, aparte de tenerla, también tienes una crítica feroz contra el periodismo. quizás el periodismo que se está haciendo ahora, más que el que antes, y hay una cosa muy clara, que hay ese dilema de o explicar la verdad o ser el primero en explicar la historia. ¿Vale?
Claro, sí,
hay
sí.
una diferencia. Si quieres explicar la verdad, no vas a ser el primero porque hay que contrastarla. Y eso es algo de lo que estamos pecando mucho últimamente.
Sí, bueno, yo los datos que cuento, lo que cuento es verdad. Todo, no hay ninguna... Quiero decir, yo me baso en mi experiencia personal y no hago interpretaciones. O sea, a tu cuenta estamos hablando de novelas de acción, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de novelas policíacas, negras, novelas directas, sin florituras extrañas, sino con literatura de la buena, ¿no? De verdad. Y bueno, y ahí es instrumento. Pero bueno, es que si tú haces novela negra, inevitablemente, novela negra de verdad, no digo thrillers de estos de conspiraciones internacionales, llamarlo de alguna manera. Por simplificar.
También están bien, pero en otro lado que no es
bueno,
novela
no,
negra.
Bueno, no es novela negra.
No es novela negra.
Novela de acción,
pero de vez en cuando un thriller de palomitas, como le llamo yo,
sí,
que siento como la película.
Pero yo llevo leyendo thrillers desde que empecé a leer novelas. O sea, que,
claro.
Es que no es una novedad. No. Aquí la novedad. Te quiero decir, aquí la novedad...
Es que una novela que te digan negra sea negra realmente, ¿no?
Claro, que a todos le llaman novela negra, entonces es un problema comercial, ¿no?, de definición. Entonces te ves obligado como autor a decir, no, pero yo no hago eso. Eso no es lo que hacíamos, no hacía más que Montalbán, no hacía eso, ¿eh? Etcétera, etcétera. Ni Andrea White hace eso, ni Juan Madrid, ¿no? O sea, no hacemos eso, es otra cosa. Es contar la tercera pata de la novela, es contar cómo funciona el sistema. Cómo funciona, qué hay detrás realmente de las cosas.
Contar
no es,
cómo
no
es,
la apariencia.
Contar cómo es venido realmente, no cómo lo veía yo de niño.
Bueno,
¿no?
bueno, es que yo, vamos a ver, es que yo soy alicantino, aparte de haber pegado 30 años en Madrid, yo soy alicantino, quiero decir que yo he visto crecer mi ciudad, crecer la comarca, crecer los pueblos costeros,
crecer hacia arriba, crecer hacia lo ancho,
cambiar de actividad económica. He visto toda esa transformación, como imagino que en Cataluña lo habréis vivido.
No, no, y en Benidorm lo he visto también, ¿eh? Porque
vale,
cuando
pues
yo llegué a Benidorm había unas montañas preciosas, ahora no hay, todo eso no existe, está todo urbanizado.
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es, al conocer eso de primera mano, pues también he ambientado ahí, porque es lo que cuento ahí ha pasado. O sea, otra cosa es que al no tener pruebas, o al no tener, o haber muchos intereses, pues no se pueda, o sea, no se le dé importancia, porque a fin de cuentas es un silencio que hay ante el negocio, ¿no?, ante el progreso, ante el no del progreso. Entonces, bueno, yo lo he ambientado ahí porque me parecía muy, muy simbólico, ¿no? Porque, claro, también date cuenta que la novela anterior con Carlos Albert es una novela sobre cómo crece, cómo nace el vendedor también. Cómo el dinero de los pieds noirs, cómo todo el boom que se da en los años 60 en Benidorm, pues también eso es un conocimiento que tengo y que la novela también está, ¿no? En aquella, pues está seguido, he seguido la pauta, solo que pues 20 años después, 25 años después.
Muy bien. Creo que Charo se ha ido, ¿no?
No, me he ido,
estás ahí.
Estoy aquí.
Pues mira, Charo,
estoy
escucha.
Escucha.
Escucha que te voy a leer un trocito porque vamos a escuchar una canción, pero te voy a leer el trocito donde aparece esa canción. Dice, cuando entré en el Blue Velvet, John Fogerty cantaba Green River, desde una pantalla desplegable que ocupaba el fondo del local, de suelo a techo, justo detrás del pequeño escenario y delante de la puerta de los servicios, tan transitados por algunos viajeros ocasionales del polvo blanco. Aquel era un bar cultural, con encuentros de poesía, presentaciones de libros, performance de pequeña dimensión y recitales de cantautores urbanos. Todo envuelto en un ruido a veces insoportable, con la barra ocupada por clientes maduros, funcionarios en pantalón vaquero, calvas alborotadas, barba de tres días, cazadoras viejas, algunas mujeres de mirada triste y un sabor nostálgico a los años 70 entre gin tonics. Yo iba poco, pero aquella tarde nos había convocado Juanma Baello, editor de la revista Benacantil, para que nos conociéramos en persona todos los que habíamos escrito en su humilde publicación. No tenía nada mejor que hacer y asistí a aquel encuentro. Siete personas alrededor de dos mesas unidas junto a la puerta por la que los fumadores no paraban de entrar y salir. La Creedence dando la matraca. Después, Dickie Betts, con su En memoria de Elizabeth Reed. El ruido de las palabras por encima de las guitarras eléctricas. Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd, etcétera. Pues sí, hemos traído a John Fogerty y a la Creedence.
Bueno, como debe ser.
Por favor. Gracias a que me has hecho caso, Mariano, has puesto música en la novela, me has puesto muchas canciones, unas cuantas. Algunas no las he traído porque eran demasiado largas, pero son una maravilla. O sea, que los que leáis, ir apuntando las canciones que Mariano habla de... Bueno, pues que salen así en la conversación o en la narrativa, porque todas son estupendas.
Son mis favoritas. O sea,
sí, es que es lo que hay que hacer, no vas a poner una que no te gusta.
Luego viene
luego si
rock and rollero.
Si pones un reggaetón, luego viene alguien como a Cinti, que no tiene ningún miramiento, y te pone el reggaetón. Pues no. Lo bueno es poner una que me ayude.
Es el rock and roll que antes de que aparecieran los cantautores de pianos blancos, millonarios y caprichosos, ¿no? Cuando todavía llevaba el pelo largo o tocar la guitarra eléctrica, lo consideraba el poder lo consideraba algo antisistema, ¿no?
Sí, algo, era algo que
subversivo, ¿no?
Y que,
pero bueno, es esa época.
Y unos años antes pensaban que los Beatles no llegarían a pasar el verano, o sea que es que a veces hay gente que tiene un ojo clínico. Que
vamos, como yo. Vamos.
Como tú, Charo, como tú. Bueno, pues escuchamos John Fogerty con Green River. Bueno, la Creedence.
Yo me despido.
Vale, Charo, sigue con tus rentas. Y a ver cuándo acabe la renta y nos podemos ver un poquito más. Sí, la semana que viene hablamos, porque ya habrá acabado el programa y yo te quiero aquí contándonos todas las trapichos.
Venga, hasta
ojo,
pronto.
Mariano, que cuando viene Charo aquí bajamos con el tren, la conoce Tokiski, ¿eh?
Hombre,
ojo, ¿eh? Ojo,
favor,
que no veas a quién llevo yo al lado.
De la televisión.
Bueno.
La puerta de la televisión.
hasta ahora.
Hasta luego.
Lletres i música al 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Pues ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Es una canción como todas las de Creedence, cortita para que no empache, pero que te da un gustazo poder bailarla y un buen rollo que te cagas. Eso sí, no escuchamos las letras, porque las letras a veces son muy comprometidas. ¿Mariano?
Sí.
Ah, digo, igual te había sido.
No.
Digo, igual estás bailando todavía por ahí.
Todavía.
Encima de la arena de la playa. Bueno, hemos hablado del periodista jubilado. Hemos hablado un poco de esa costa mediterránea en ese tiempo, en el boom inmobiliario, cómo creció toda la ciudad en tan poco tiempo. Tenemos también un asesinato que tú dices que lo has suavizado un poco, pero tela, porque el asesinato en sí fue bastante, iba a decir grotesco, pero no es eso, bastante brutal.
Bueno, todos los asesinatos violentos lo son, ¿no?
Este fue muy violento, además con un arma que no estamos acostumbrados, que es una hacha, son varias hachas, que bueno, es con tres hachas.
La brutalidad es total.
Sí. No es que te hayas recreado en la sangre y no, adiós y tal, pero hay un trocito, el pequeño trocito de cuando llega Pulido a la escena del crimen, ese trocito sí que explicas un poquito.
Bueno, es que,
en cuatro palabras, lo brutal que fue, para que lo sepamos,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Bueno, es que el realismo es así, ¿no? O sea, todo está al servicio de la historia que estás contando, y justamente ese hecho de que sea de esa manera define a los autores y define la violencia, ¿no? La violencia calle. Pero tampoco es bueno, date cuenta que eso es lo que está escribiendo el autor, ¿no? Carlos Alberes, el protagonista. Es lo que está, él está describiéndolo, escribiéndolo él. O sea, quiero decir, que no es exactamente una demostración forense, ¿no? Una descripción forense, sino que es la visión literaria, ¿no? Un tipo de literatura muy directa, ¿no? Y muy, muy sin decoración, ¿no? Sin ambigüedades, sino al grano.
Claro, tú en esta novela cuentas con dos armas potentes, una que es un policía, que puede estar ahí al pie del cañón en lo que es la trama policial y la investigación policial, y otra que es un periodista, que sin poder tener esas atribuciones de lo que es un policía, pero tiene en su mano una información, documentos, y esa enorme documentación que sí. nos explicas en la novela cómo trabaja un periodista de, pues de eso, de investigación,
sí.
¿no?
Sí, bueno, es que claro, bueno, yo lo que he querido hacer también es lo que he hecho siempre de alguna manera, pero parece que ahora no está de moda, son novelas, es una novela realista en el sentido de muy documentada, donde se habla de cosas que se saben, donde se, el método que se aplica es el método real, sin Harry el Sucio, como decías, uh-huh. como estabas tú antes, sin el mimetismo del cine y sin querer hacer una serie, ¿eh? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, así de simple. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, es un ejercicio, es un doble ejercicio, ¿no? Está por un lado lo que está viviendo el periodista e investigando por su cuenta y lo que está volcando al papel, ¿no? Y al papel está volcando ficción, está volcando, bueno, pues una recreación de las cosas, pero no es una novela negra, ¿no? No es un informe, no es una investigación periodística, sino es una novela creativa con personajes vivos y con personajes que viven y sienten, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando un personaje como el periodista Carlos Albert está en un momento de su vida muy duro, pues lo vuelca en lo que escribe inevitablemente. Uh-huh. Pero también ese juego de espejos, por decirlo así, ha sido una de las cosas, los trabajos que yo he hecho más concienzudamente, hasta el punto de tratar de que se cruce. O sea, es fácil saber lo que es la novela y la novela que está escribiendo y la novela. La novela que está escribiendo el personaje es fácil porque simplemente con cambiar el tiempo verbal, el narrador ya está. Pero sí que se mezclan, hay un paralelismo, se mezclan las cosas, conforme a él le van pasando cosas, él lo va volcando en lo que escribe.
La ficción.
Entonces ahí también tiene esa lectura, ¿no? No es una lectura sencilla en ese sentido, es una lectura donde tienes que dejarte llevar por ese juego, ¿no?
No, pero como además todo lo que cuentas es interesante, llega un momento que si no estás seguro, dices, bueno, yo voy a seguir leyendo.
Claro, claro.
Y ya sabremos quién está hablando de esto, si es el personaje.
Bueno, yo he tenido mucho cuidado con eso, con los nombres.
Sí, quiero que me entiendas. Pero, no es que nos liemos sí. el lector.
No.
Sino que no sabemos sí. en ese momento si el, claro. si el autor de ficción lo está pensando o lo está volcando en su novela.
Claro, claro. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De que las dos historias sean una sola historia. Uh-huh. Ese ha sido el trabajo de orfebrería que tengo que hacer, ¿no? El trabajo de pulir, de contar la historia de forma de que dos historias paralelas ante un mismo suceso sean la misma historia, que se complementen de alguna manera o expliquen cosas que no está a simple vista, ¿no? Uh-huh. Es un poco esa historia. Luego es una historia crepuscular también, en el sentido de que el protagonista es una persona que ya tiene mucho recorrido y que ya sabe que, bueno, pues que lo que le queda por delante pues es vivir más o menos tranquilo, entre comillas, lo de tranquilo. Y tiene todo ese bagaje, toda esa carga emocional, sentimental, esa carga profesional, ¿no? Que es la que vuelca en su investigación. Además, con esa sorpresa ante las cosas, ¿no? O sea, desconcertante, ¿no? Como a pesar de mucha experiencia, a pesar de muchos recorridos y a pesar de todo, te sigue sorprendiendo el género humano, ¿no? Te sigue sorprendiendo lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el trabajo.
Realmente. A mí lo que me ha gustado es que lo que tú estás hablando es precisamente esa parte crepuscular, es lo que nos da a entender que el periodista, el autor, cualquier persona, cada época te hace sentir de una manera diferente y tus objetivos y tu perspectiva son diferentes. Y es lo que tú volcas aquí muy bien, porque cuando él tiene recuerdos de años antes y cuando conoció a fulanito y cuando iban a tal sitio y cuando hacían, como el trozo que he leído, se nota, has sabido volcar esa frescura de la edad. Esa frescura de su trabajo, esas ganas que luego no tienes y has ganado experiencia que no la tienes entonces. Toda esa diferencia, que tú la has vivido evidentemente, pero has sabido volcarlo porque sí sabemos el personaje qué está sintiendo.
Claro, claro, exactamente. Sí, bueno, es que es una novela negra, ¿ves? ¿Entiendes? Es que claro, aquí estamos en un momento donde todo se le pone la etiqueta novela negra, entonces tiene que ser una suma de, como una traca, ¿no? Como ahora que estamos en San Juan, o sea, una traca de que pasan cosas sin parar, y no se detienen a ver por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, claro, es una novela negra, pues eso, pues siguiendo las pautas clásicas de los clásicos, ¿no? De forma de escribir eso también, o sea, que no buscando, buscando la explicación de por qué los personajes ocurren como ocurren, y esa mirada del personaje principal a todo lo que ocurre a su alrededor, que es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que date cuenta, estamos en un momento rarísimo, porque claro, aquí ahora y al final, a nivel editorial, pues se ha asumido como, o sea, los editores han asumido la palabra thriller como una definición de género, y bueno, el thriller no es ninguna definición de género. El thriller, como su nombre indica, simplemente son novelas donde ocurren muchas cosas rápidamente.
Trepidantes. Como decía nuestro querido Alexis, que decía, yo no quiero que mi gente trepite. Trepidante, claro. Es algo que tiembla. Dice, yo no quiero, claro, que la gente tiemble cuando ve la novela.
Claro que no.
Quiero,
claro,
que se no. lo pase bien, pero no tiemble.
Claro que sí. Pero te quiero decir que es el thriller. Entonces ahora resulta que claro, pues thriller psicológico, thriller policiaco. Thriller, tiene que poner una etiqueta detrás de la palabra thriller.
Thriller romántico,
no significa,
¿eh?
No significa absolutamente nada de la palabra. Pero es lo que parece que han cogido mayoritariamente, y luego el tema de novela negra, llamarlo todo novela negra, pues ya está. Entonces también hay una crítica.
Lo que pasa es que nosotros ya, y los lectores ya también están ya muy avezados en este tema, y ya saben distinguir lo que es una cosa y otra.
Cosa, Mari Carmen,
es una labor que llevamos haciendo 8 años.
Sí, los lectores sí, pero ¿y los lectores jóvenes?
Bueno, pues claro, tienen que empezar a tener experiencia.
Tienen que
encontrárselo.
De alguna manera los lectores o las lectoras que llegan a este tipo de literatura, esta literatura tan tan directa, ¿no? Llegan con todos esos sin saber lo que están diciendo, sin haber leído a Chandler, sin haber leído a Hamel, sin haber leído a Horace McCoy, sin haber leído a Juan Madrid, Andreu, o sea, Martín, o sea, sin haber leído nada de eso, entonces ya se creen que es todo conspiraciones de leyendas de Irati, de los bosques, de la madre que los parió. Claro, pero el género es un género humano, es un género que baja al crimen, a la violencia como fenómeno social. Psicológico.
Y además hay una cosa muy importante también, que me lo he encontrado en todos los escritores de novela negra. Cuando conoces a Mariano Sánchez Soler, piensas que, bueno, por tu aspecto pareces un señor muy serio, intimidante a veces, con esa barba y esa mirada profunda. Pero empiezas a conocerlo y ves que tiene un sentido del humor y una ironía escondida,
bastante,
que luego de vez en cuando la sacas, que, bueno, yo tengo alguna anécdota que me partió de risa contigo porque no me lo esperaba. Y en esta novela también la pones, porque sí. Usas el nombre de tu editor con nombre y apellido.
Ah, sí, sí, bueno, es un homenaje que le hago.
Homenaje, pero lo dejas al pobre.
No es él exactamente, porque él no hace ese tipo de publicaciones.
Y espero que tampoco ese tipo de comentarios.
Pero es una llamada de atención, ¿eh?
No para que no te lo haga.
Pues no lo hagas, ¿sabes? O sea, somos amigos, no, se ha conseguido hacer una amistad aquí con la literatura, que eso es bastante complicado, y como tú bien sabes. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues defendamos, mantengamos eso.
Mantengámoslo bien. Mira lo que podrías hacer si te conviertes en este señor.
Entonces yo a él le he hecho un homenaje, pero por ejemplo he hecho otro homenaje pues a Pep Torrent, por ejemplo, que era el delegado del país en la Comunidad de Valenciana, que falleció. He hecho homenaje a José Manuel Sánchez, que era un policía, un inspector de policía de izquierdas, que también falleció. Quiero decir que hago a periodistas como de investigación de los de verdad, como Alfredo Grimaldos, gente que yo he conocido personalmente y con las que he trabajado, y he compartido cosas. Entonces, bueno, pues también el libro tiene esa parte de autenticidad. Mira, yo creo que una novela, si no tiene un lenguaje propio y que sumerge en un mundo propio es mala. Una novela tiene que sumergirse en el mundo del autor, siempre. Si pensamos en las grandes novelas y las no tan grandes, las buenas novelas, tú tienes que meter que tú vas a descubrir un mundo a través de las palabras, ¿no? Esa es la clave para mí, la magia que tiene la lectura, la literatura, ¿no?
Entonces, bueno, no basta con que digas, uy, aquí en esta ciudad o en este pueblo, en tal época hubo una trama, y no explicas, no. Y no puedes claro. explicar. Tienes que explicar. Mira, en qué consistió la trama, cómo se llegó ahí, quién te dio el chivatazo, mira, la información, etcétera, etcétera.
Los personajes, y más el personaje conductor, el personaje principal, el que te lleva, tienen que estar vivos. Los personajes, y a los personajes les puede pasar 50.000 cosas, pero los personajes tienen que estar vivos, la clave son los personajes, en cualquier narrativa de ficción, y en el cine también es así, o sea, en cualquier narrativa de ficción, los personajes son la clave, y es lo que define absolutamente la novela, entonces es lo que tiene que tener más cuidado, lo que le puede pasar de todo o no. No, o puede que no le pase nada.
Incluso, Mariano, si un personaje te cae mal, también está bien hecho, ¿verdad que sí?
Pues sí, uh-huh. Bueno, pero es que tú tienes que... vamos a ver, es que si están vivos, están vivos. Lo malo es cuando son clichés, ¿eh? Cuando hay mimetismo del cine, ¿no? Que han visto muchas películas y entonces pues hay un mimetismo ahí alucinante, ¿no? Pero cuando no, y cuando está la cosa mal documentada, ¿no? Cuando se pone a un juez español con el mazo, eso no existe en la judicatura española.
Claro.
¿Entiendes? O sea, cuando se le pone silenciador a un revólver, cosas chorradas de estas, que demuestran que no se lo han currado claro. los autores, ¿no? Los canecitos se creen que da lo mismo. Y no da lo mismo.
Cuando te dicen que uno se va a bucear claro, con una bombona de oxígeno.
Por ejemplo, tú tienes que contar la verdad. El libro tiene que ser verdadero, lo que hay. Tiene que ser creíble al mismo tiempo, pero tiene que ser verdadero, tiene que transmitir esa emoción. Si no son malos libros, aunque sean muy famosos, aunque tengan muchos lectores, ¿no? O pocos. O sea, los personajes son la clave. Y por eso, la construcción del personaje. Yo lo digo por mis novelas todas son así. Son los personajes, pues, ¿no? luego mientras vas escribiendo, pues van apareciendo cosas que no tenías previsto, que no habías pensado, porque los propios personajes que han...
Como dices en la novela, que está escribiendo... La novela, el autor tuyo de novela está escribiendo la novela sin brújula ni mapa.
Ni mapa, eso dices.
Eso dice en un momento, que eso es bastante inusual, porque todo el mundo o escribe con brújula o mapa, que es una de las preguntas que... Pero a él le dicen tan de sopetón que tiene que escribir la novela que él empieza a escribir y todavía no sabe ni lo que va a creer.
En 15 días.
En 15 días.
Una novela. Cosa que es posible, ¿eh?
Sí, no, sí es posible, pero...
El mismo Vázquez Montalbán, su primera novela de Carballo, Tatuaje, la escribió en 15 días, según...
Pues fíjate, si le dan
te digo, bueno,
15 meses.
Hay oficio, sabes lo que quieres contar, en fin. Pero sí, es un tipo que no tiene más remedio que acabarla.
Bueno, o sea, Frankenstein se escribió en un fin de semana, ¿no?
Por ejemplo. Te creo que en historia de literatura hay casos alucinantes, ¿no? Alucinantes de la propia urgencia, la propia necesidad de comer por parte del autor hace que sea capaz de escribir. Bueno, el doctor J.T. Mr. Hyde creo que lo escribió en 15 días, también un mes. Uh-huh. O sea, la novela, Robert Louis Stevenson, ¿no? O sea, pero bueno, para mí, también hay que entender que es ese tipo de novela, ¿no? Es una novela que es la séptima de una saga, no de una saga, una serie, es que ahora se llama saga todo, pero una serie de novelas policíacas con el mismo protagonista central. Tú piensas en las novelas baratas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, donde siempre hay el mismo personaje y son grandes series de aventuras.
Es como cuando le dice que tus lectores te van a echar a faltar y dice, ¿qué lectores? O sea, y también le das un palo a lo que es la literatura hoy en día, la venta de libros. La literatura no, la venta de libros. ¿Vale? La venta. Que lo que nos falla aquí es la venta.
Hay mucha reflexión literaria también ahí.
Sí.
Quiero decir que mucha reflexión sobre el acto de escribir. Tú piensas que, bueno, yo novelas he publicado a lo largo de mi vida 10, pero tengo más de 60 libros publicados en función de los libros de investigación histórica de la familia Franco Saciano, La Larga Marcha Ultra, los libros sobre la extrema derecha, que es todo del centro del fascismo, Los Hijos de Internet. O sea, que tengo mucha producción de libros de investigación histórica de la época actual, ¿no? El franquismo y la transición. Y poesía, tengo también otro nueve poemas.
También, que tú y yo hemos coincidido en la mesa de poesía en Bosos.
Por ejemplo. Pero te quiero decir que yo, más o menos, la escritura ha sido para mí un acto total, personal, total, desde que a los 14 decidí que quería ser periodista, porque era el único oficio en el de Panamá por escribir. Ese fue mi motor fue, si yo, como soy hijo de trabajadores, mi padre era impresor, ¿no? Entonces, pues, yo no podía pensar en la literatura abstracta, en abstracto, como si tuviera fondos para irme a Berkeley, ¿no? Uh-huh. Sino que yo tenía que decir, yo me gusta escribir, y lo que quiero hacer es escribir, pero tengo que trabajar en un oficio que me pagan por escribir.
Mariano, nos estamos quedando sin tiempo, cariño. Bueno. Mira, déjame que te lea el trocito de la canción que vamos a poner para despedir. Muy dice, bien. Los periodistas de calle, los reporteros como yo, éramos lo más tirado y peor pagado de la profesión. Traíamos las noticias, cubríamos los sucesos, pero nunca era suficiente para ese ejército de burócratas que decidían sobre lo divino y lo humano dentro de la redacción y siempre al servicio del director de turno puesto por la empresa. Putas, policías y periodistas, las tres P's. ¿Qué hacer ahora? Me dije al dejar de leer. Ya era demasiado tarde para mí. La edad no perdona, las cervicales tampoco. Debía renunciar a cuanto había sido porque, como en aquella vieja canción de Crosby, Stills & Nash, mi pasado era tan solo un adiós. Renacer o dejarlo todo para siempre y vivir el resto de mis días como un jubilado más, como un viejo en ciernes aficionado al vino. Reinventarme o bajarme del barco y quedarme al margen de la vida, sentado en la Plaza de las Flores, con los ojos cerrados, buscando el calor del sol. Abandonar ese personaje que construí en defensa propia, dejar de ser un mensajero del circo romano, siempre junto a los leones, sorteando el peligro de la realidad. Mis antiguos directores, aquellos que navegaron con habilidad entre dos mares, desde la prensa franquista del movimiento hasta el reality show televisivo, todos esos farsantes habían muerto o se habían convertido en caricaturas de sí mismo, dedicados a sublimar unos tiempos en los que los periódicos fueron unos aliados necesarios de una transición democrática dirigida por ricos y franquistas reciclados. Aquí se nota cómo él ya se siente mayor. Y esta canción, que también la conozco, se llama Just a Song Before I Go. Está escrita por Steele y en una época que él se fue a navegar en solitario porque tuvo un problema personal, de amores, y necesitaba estar solo también. Y cambiar, pues ahí sacó un montón de producción. Esta canción que vamos a escuchar y con la que nos vamos a despedir, Mariano, es otra de tus favoritas, ¿verdad que sí?
Sí, señora, así es.
Bueno, pues oye, nos vemos por ahí pronto.
A ver si es verdad.
Sí, porque a mí me gusta. Me gusta verte y me gusta pasarlo bien con vosotros. A ti y a Esther. Y nos lo pasamos siempre muy bien.
Es estupendo.
Dale un abrazo a ella y, te veo en tu próxima novela, en la octava entrega de Pulido.
A ver, pues puede ser. Un poco de suerte, sí, puede ser.
Venga, y al resto, a los oyentes, queridos oyentes, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Just a song before I go, to whom it may concern. Of sound, it's easy to get burned. When the shows were over, we had to get back home. And when we opened up the door, I had to be alone. She helped me with my suitcase. She stands before my eyes.
is the speed of sound. It's easy to get burned.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A les 4 i 43 minuts d'aquesta matinada ha començat l'estiu. Encetem avui el que serà l'estació més llarga de l'any i també el dia més llarg de l'any. Avui, amb la nit més curta, tot plegat, amb la calor extrema com a protagonista. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa a l'extrem nord-est de Catalunya i a la plana de Lleida. Marc Oreguizar, bon dia.
Hola, què tal? Jornada dissabte marcada per les temperatures ja disparades des de primeres hores del matí, amb unes mínimes molt elevades. Per exemple, a la població de Portbou han fet 28,4 graus o Llançà de 25,1. Tot plegat amb un matí molt assolellat aquí al conjunt de Catalunya, però a mesura que vagin passant les hores, la nuvolositat anirà guanyant terreny, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i serà aquí al llarg de la tarda on apareixeran ruixats acompanyats de tempesta. Però a la resta, molta presència de núvols alts i en canvi al litoral i prelitoral tarragoní i barceloní el cel serà molt més net de núvols. Temperatures desbocades al Pla de Lleida, on esperem assolir els primers 40 graus i també molt pendents de l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, on les temperatures també podrien arribar als 37 a 39 graus. Catalunya Central al voltant dels 35 a 37 i en canvi el litoral al voltant dels 32 a 34 graus.
D'altra banda, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa a 21 municipis per situació de perill molt alt d'incendi forestal. Mentrestant, els bombers han donat per controlats aquesta darrera nit els dos incendis de la Noguera.
Un home ha mort en un incendi d'un pis a Lleida la passada nit. Els bombers van rebre l'avís a un quart de 12 al carrer del Príncep de Viana.
I estem en la darrera hora de l'operació sortida pel pont de Sant Joan. Uns 400.000 vehicles han sortit des de les 3 de la tarda d'ahir divendres fins les 12 d'aquest migdia, fa un parell d'hores, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta xifra representa un 85% del total de 470.000 cotxes que han de sortir-ne fins a les 3 d'avui. La situació a la xarxa viària catalana va millorant després d'un matí amb complicacions en diverses carreteres principals.
I avui, com cada 22 de juny, és el Dia Mundial de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica.
Molts pacients i familiars continuen esperant que la llei L, aprovada pel Congrés dels Diputats la passada tardor, comenci a desplegar-se.
En esports, en hoquei patins, el Barça és campió de l'hoquei Lliga després de vèncer ahir a la pista del Liceu per 5 a 9 i aconseguir la tercera victòria en 3 partits de la final.
En la 35a hoquei Lliga, en el palmarès del club, la tercera de forma consecutiva, la 11a en els últims 12 anys i la 26a en els últims 30.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. A les 4:43 de la matinada ha començat l'estiu. Encetem avui el que serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins al 22 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor.
Avui, 21 de juny, el sol ha sortit a les 6:18 de la matinada i no marxarà fins a les 9:28 del vespre, per un total d'una mica més de 15 hores i 10 minuts de llum solar. El dia més llarg de l'any i, per tant, la nit més curta de l'any.
I vivim un primer dia d'estiu molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa per avui a partir del migdia i fins al vespre a les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès, a l'extrem nord-est, però també al Segrià, la Noguera, el Pla de l'Urgell, l'Urgell i les Garrigues al Pla de Lleida.
La calor no sembla que s'hagi d'aturar a mig termini. Encara que l'estiu astronòmic hagi arribat avui, portem molts dies amb temperatures de plena canícula. I els experts asseguren que aquesta calor de moment no desapareixerà. Mar Dalmau.
De calorada en tenim ben bé fins la segona setmana de juliol. La raó principal és que la superfície del mar té aquests dies temperatures més típiques de finals d'agost. Això provoca que per les nits el termòmetre no pugui baixar i que de dia acabem vivint dins d'un forn, com ens anuncia el nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez.
Dissabte, diumenge, dilluns, dia de Sant Joan, aquestes temperatures no tindran aturador. Cada dia seran molt més elevades del que és habitual. entre 3 i 6 graus més altes de la mitjana, que això és una barbaritat. Però és que el pitjor no ve aquí. El pitjor és que les previsions a 8, 10, 12 dies vista ens donen una bafarada d'aire encara més calent als vols de Sant Pere.
Els experts preveuen que les temperatures del mes de juny acabin sent una mitjana d'uns 2 graus per sobre de l'habitual i alerten que aquest estiu podem tenir episodis de calor extrema, en especial a la plana de Lleida i a l'interior de Girona. Pel que fa a la pluja, no se n'espera en gran part del juliol i a l'agost, possiblement, tinguem episodis de pedregades destacables, una cosa que ja havíem oblidat en els darrers anys de sequera.
A tot això, Lleida continua sota l'impacte d'una onada de calor que